restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre.
Estamos tratando de controlar la ansiedad de Nacho y sus mates maravillosos. Nacho, el matero. Agustina, algo de eso también hace. Por lo menos se sonríen. Y Luciana, que ahí está a punto de huir como una hormiga, una hormiguita. Que según me dijeron por ahí, este es el momento mandando al frente. Por ahí se olvidan de apretar el botón y la dejan hablando sola. Y después hacen señas y se echan culpas y no sé qué. Y nosotros de este lado sufriendo en este vasto universo. Hagamos el breve ejercicio de ubicarnos. Según dicen las últimas investigaciones científicas, que son tan fáciles o difíciles de creer como cualquier otra obra de ciencia ficción, hoy que estamos acá esperando que aparezca el profesor y Martin en su extraño DeLorean, creo que no van a parar en esta esquina. Les decía, hagamos un pequeño ejercicio. Dicen los científicos que hay muchos universos, no ya uno solo, algo que llaman omniverso, que son incontables billones de universos los que forman ese multiverso. No suena muy bien en épocas de campaña política el sustantivo multiverso, pero démosle crédito a los científicos. Y dentro de ese multiverso está nuestro universo. Si lo miramos de afuera, como si fuéramos un Dios, o como si tuviéramos un Google más amplio que el Google Earth, digamos el Google Universe, veríamos que es un gran globo en expansión, lleno de luces, en el que hay miles de millones de galaxias, miles de millones de galaxias, que se agrupan en supercúmulos. En uno de esos costados, porque el universo no tiene centro, está la Niakea, que es una palabra hawaiana que quiere decir cielo inconmensurable, y es el supercúmulo en donde estamos nosotros. O sea, cuando ponga sus datos, ponga la dirección, la ciudad, supercúmulo, la Niakea. Y dentro de ese supercúmulo de galaxias está la nuestra, que es la Vía Láctea, ese camino que parece precisamente de leche, por eso Vía Láctea, que vemos arriba de nuestras cabezas. Y ahí tampoco estamos en el medio. Estamos en una punta, en un brazo que se llama de Orión, al costadito de esa galaxia, que está al costadito del supercúmulo, que está al costadito de todos los costaditos, y allí está el sistema solar. Nos vamos alejando de nuestro sol hacia el tercer planeta. Entre paréntesis, este sol, bajemos los egos, nuestro sol, que parece inconmensurable comparado con la estrella Sirio, es la mitad. Después tenemos una estrella que se llama Carina, Eta Carina, que es 400 veces más grande. Betelgeuse, que es observable, muy luminosa en el cielo de nuestros hemisferios, es 1000 veces más grande que el Sol. Y hasta donde se sabe, la estrella más grande conocida, que es del Can Mayor, es una supergigante que es 2100 veces más grande que nuestro Sol, que se convierte cada vez más en algo que ha sido calificado como estrella pedorra. Estamos en esa categoría. Bueno, en este sistema solar, perdido en la galaxia, perdido en el supercúmulo, etc., el nuestro es el tercer planeta, ni el primero, ni el más grande. Vaya a saber si es el que está más concentrada la inteligencia. Todavía estamos en dudas con respecto a eso. Lo que no es motivo de duda es la ubicación de la Tierra, que con respecto a nuestra galaxia está a 30.000 años luz del centro de la galaxia. Así que estamos lejos del centro, muy lejos del centro. Y en el planeta estamos en el sur, ese hemisferio despreciado por las metrópolis, por los poderes centrales, solo usados para la extracción de materia prima y para el trabajo casi esclavo y para llevarse el dinero, en fin, la historia del capitalismo, la historia de Occidente. Y en el sur tampoco estamos en la gran urbe, en Buenos Aires, sino a unos 60 kilómetros cerca de la ciudad de La Plata, esa ciudad cuadriculada, hecha como un tablero de ajedrez, que ya es sabido, fue dibujada en un plano cuando no había nada. Gente que vino de otros lados hizo un dibujito en un tablero, como quien imagina una casa futura, pero la casa tiene sus habitantes que opinan y dicen, pongamos el baño acá, que tenga un jardincito, una entrada para el auto. No, acá hicieron un dibujo de unas 30 por 30 manzanas, con plazas cada 6 cuadras, con diagonales perfectas. Y fuera de eso, estamos todavía fuera nosotros, lejos del centro, en FM Futura, en la calle 75, casi esquina 5. Este programa y los demás programas se pueden escuchar por la red en www.fmfutura.com.ar, y los programas están después, son más de 80 y pico, 85, están subidos al blog, al que se puede acceder buscando en un rinconcito lejos del centro de la página de la radio, donde dice precisamente lejos del centro. Usted hace clic y entra en un blog que se llama, con gran originalidad de mi parte, Jorge Goyeneche, .blogspot.com.ar. Ahí están enumerados en un blog bastante desprolijo, en el que simplemente subo el último programa, que va corriendo los demás hacia abajo, con alguna fotito de la tapa del libro que leo o del autor. Ayer leímos a una poeta chilena, Alejandra del Río, y a un poeta platense, Osvaldo Ballina. Y hoy vamos a dedicar el programa al escritor Alberto Laiseca, que es un argentino que nació en un pueblito, Camilo Aldao, ahí entre Córdoba y Santa Fe, en 1941. Y es un tipo muy raro, no solo por lo que escribe, sino también por su aspecto. Es un tipo desprolijo, con las uñas largas y medio sucias, muy alto, y que siempre parece estar en contacto, según dice, con la magia y con algún maestro que lo guía, y que ha escrito un libro muy famoso que se llama Los Soria, que es inmenso, es larguísimo, tiene miles de páginas, es muy entretenido. Alberto Laiseca es un personaje muy particular. También escribió Matando Enanos a Garrotazos, y el libro del que vamos a leer hoy, por lo menos el principio y algunas partes, que se llama El Jardín de las Máquinas Parlantes. Esto a modo de introducción, pero vayamos a alguno de los epígrafes que tiene este programa libro. Aunque más no sea, arranquemos por los dos más cortos y más contundentes, que son La Oveja Negra, de Augusto Monterroso, que es una fábula, y después un fragmento de algo que dijo David Foster Wallace. Dice Monterroso: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y de Foster Wallace: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, vamos a empezar con la lectura de Alberto Laiseca, que si no estuviera en este rinconcito tan lejos del centro, sería un autor leído mundialmente y sería puesto en todas las vidrieras, pero sabemos que también hay que atravesar, como si se remara en dulce de leche, hay que atravesar enormes barreras para salir del círculo en el que estamos, de estos rincones del hemisferio sur, y aún así, si uno pudiera acceder más adelante, atravesar el gran muro que nos separa, un muro construido a la manera de la pared que han hecho entre México y Estados Unidos, un gran muro invisible que atraviesa todo el Atlántico y en buena medida nos impide comunicarnos con Europa y con el resto del planeta. Hay que pasar por el filtro de las metrópolis para llegar después a ser leído afuera. Bueno, creo que la ISECA es alguien que podría romper ese muro o podría atravesarlo si los que manejan los intereses de las grandes editoriales permitieran abrir alguna ventanita. Como lo que hace la ISECA está teñido, vinculado de brujería, de mundos fantásticos, de chichis, de hadas, de maestros, vamos a arrancar, que nos va a acompañar después de fondo, con una música ligada a la brujería. Dedico esta novela a los pájaros, a las máquinas y a los hombres, dice el rosarino Alberto La ISECA, quien pasó toda su infancia en un pueblito llamado Camilo Aldao. Primer capítulo: La usina parlante. Hay máquinas viajeras, como hay perros sin dueño. Un buen día vienen, te adoptan como amo y se quedan con uno. Generalmente son invisibles, rara vez se dejan ver, pero sí oír. Una de esas se encariñó conmigo hace algunos años. Supuse que tendría un tamaño común, suelen ser minúsculas. De ahí mi sorpresa al verla durante unos segundos con el rabillo del ojo, pues no me figuraba que fuese tan enorme. Era de tipo usina, de esas que se puede abrir una puerta y entrar en la sala de comandos. A medias materializada, resultaba preciso poseer la otra visión para observarla en movimiento, siempre en flotación, marchando como una nube baja a ras de tierra. Cuando se tornaba completamente física, casi nunca, pues su enorme tamaño interfería con otros objetos, cualquiera estaba en condiciones de verla. Nadie adivinaba su función, a menos que la máquina quisiese. Ni siquiera un esoterista, pues ella se encargaba de manejarlo. Siempre estaba fabricando otras máquinas, más pequeñas, para que las sirviesen y efectuaran los trabajos donde no era necesario emplearse a fondo. Esas diminutas criaturas se nutren con alimentos especiales, tierras raras, vestigios de metales, etc. Pero una usina puede cambiarles la programación a fin de que coman carne. Ya transformadas, la máquina madre las manda a donde vive un enemigo a fin de nutrirlas con su cuerpo, o bien con partes selectas del mismo. A ciertos de estos seres metálicos, su programa computarizado solo les permite alimentarse de ojos, o de orejas, dedos de pies o cualquier otra cosa. Las referidas construcciones, así como la máquina maestra misma, se obtienen mediante una estricta colaboración entre la tecnología científica y la magia. Toda una parte del proceso se realiza en talleres, no por astrales menos verdaderos, y no se diferencia en forma alguna de un vulgar y corriente trabajo de planta. Pero otra parte se logra mediante la magia pura. Invocaciones, pergaminos y símbolos de poder esotérico. Una costumbre de las máquinas de pequeño volumen es caminar por las paredes o simplemente esperar, engarfiadas a estas, que un error del enemigo las cargue de energía para luego poder atacarlo. Hablan entre ellas con lenguaje de máquinas, pero también son capaces de hacerlo empleando vocablos humanos. Se ríen, hacen chistes, imitan voces ante la desesperación de la víctima, quien no sabe cómo sacárselas de encima. En general, las potencia el desorden, la falta de limpieza, la dejadez y el olvido. En un estado avanzado, ya son capaces de reproducirse por sí mismas, sin el auxilio de la máquina maestra, y forman verdaderas poblaciones, auténticos ejércitos atacantes. En su composición entra no solo el hierro, sino también el oro, la plata y el platino. Son muy valiosas. El que no posea vista astral únicamente podrá verlas si por casualidad logra matar una, pues al morir se materializan. Pero tendrá que apurarse a mirarlas, pues sus compañeras en el acto la despedazan para reciclar los materiales de que está compuesta y con ellos crear nuevas máquinas. Pueden situarse por completo en el astral, en cuyo caso no hay interferencia con los objetos llamados reales, o a medias, todavía invisibles pero interfiriendo cuando quieren atacar o robar algún objeto de la habitación donde está. En casos excepcionales, pueden tornarse por completo físicas. Casi nunca lo hacen, pues ello les consume mucha energía. Los esoteristas las denominan fierros. Yo las llamo chichis, aunque admito que uso la palabreja con cierta liberalidad, pues a veces cuando hablo con algún compañero, llamamos chichis no a las máquinas, sino a los ocultistas o esotes que las construyen. Incluso suelo denominar chichi a un tipo que no tiene poder alguno, pero es una mala persona. Es más, yo mismo soy un chichi, pero no por malo, sino por ser capaz de movilizar fuerzas. Lo mismo cabe para mis amigos y maestros que trabajan con la potencia. En resumidas cuentas, chichi es un vocablo inventado, ambiguo, un comodín que solo tiene sentido claro en su contexto, en el medio de una frase. A veces es preciso oír una conversación completa para saber a qué están refiriéndose dos esotes y a quién llaman chichi. Las máquinas de las cuales hablo son enviadas en ocasiones a casa de un enemigo, sin propósitos agresivos, a fin de grabar y filmar todo cuanto éste hace y dice. Pueden así preverse sus próximos pasos, qué providencias tomará con sus compañeros para defenderse, o cuáles son sus planes de ataque o contraataque. Hay otras máquinas de construcción tan simple que no merecen el nombre de robots siquiera. Resultan poco más que micrófonos, no tienen voz propia, aunque la víctima crea que sí porque las oye. En realidad, lo que oye es la voz del esoterista, quien, fastidioso y torturador, la atemoriza situado a 20 cuadras o 5 kilómetros del lugar. Estos chichis, muy superiores a los que poseen los científicos corrientes, más avanzados que las computadoras de quinta, sexta y séptima generación, existen desde las épocas de Babilonia. Son obra de la teología paralela y secreta del genio humano. Fueron creados por razones teológicas para que participen en la lucha entre las fuerzas del ser y las del anti-ser. 6.000 años de batallas y el combate aún no ha concluido. Las guerras mágicas están a la orden del día en todas las ciudades del planeta y la mayoría de la gente no lo sabe. Es más, las hostilidades físicas entre dos naciones están siempre acompañadas por otras, paralelas, entre ocultistas. Estos se preparan en los períodos pacíficos con el fin de participar en las posteriores grandes luchas que librarán los estados. Ya desde el armisticio elaboran la guerra siguiente. Trabajan para que el enemigo, sea quien fuere, cuente con una desventaja inicial y se ve obligado a entrar en campo en lugar y momento inadecuados. La máquina maestra que me adoptó para que yo fuese su dueño y de la cual hablé en un principio, era el único sobreviviente de una guerra entre dos antiguas sociedades secretas. Lucharon 100 años entre sí hasta exterminarse. El último miembro había perecido a causa de sus heridas hacía 4 siglos. Cansada de andar a la deriva y en falsa libertad, la máquina buscó nuevamente la compañía de los hombres. Pero, ¿por qué a mí?, le pregunté cuando nada sabía de la historia. Pese a no sentir malas ondas en el ambiente, yo estaba lleno de desconfianza. Al principio, solo oía su voz. Y pensé que podía tratarse de una manija de los chichis. ¿Por qué a mí?, repetí. Yo misma no lo sé. A lo mejor, porque sos bueno y estoy harta de asistir a malvados. Nosotras, las máquinas, por otra parte, no fuimos construidas para andar solas. Nos gusta colaborar. Pude haberme puesto al servicio de otra máquina, más fuerte. Pero eso no me conviene por varias razones. ¿Cómo? ¿Hay otras máquinas como vos? Lo sabía de sobra, como que yo mismo las construyo. Lo dije más que nada para ver su desenvolvimiento, calibrar sus respuestas, verificar si caía en confusión. Esto me daría idea de su potencia. Ella contestó: «¿Y si hay una, por qué no van a existir muchas?» «Claro que hay, como demasiado bien sabés. Por lo general son máquinas al servicio de seres abominables. Si yo me hubiese puesto a las órdenes de una, automáticamente dependería de un dueño humano que, casi con seguridad, tendrá malas intenciones para con hombres y máquinas. Por otro lado, yo soy muy fuerte. Me sería bastante difícil encontrar un ingenio mecánico superior». Entonces, y allí mismo, me decidí a someterla a una prueba soberana y definitiva. Si era un chichi, cagaría fuego indefectiblemente. Si se trataba de una máquina con buenas intenciones, pero inútil y paranoica, también se destruiría, ahorrándome así toda una pérdida de tiempo. En las películas yankees siempre aparece una computadora que anhela dominar el mundo. Entonces el héroe le pregunta cuál es la última cifra del número pi. como la respuesta no existe, pues por más que se busque siempre habrá un término más, el cerebro electrónico se destruye buscando una solución imposible. Ahora bien, la cosa no es fácil como cree Hollywood. Si esa máquina me la habían mandado los chichis, sin duda la famosa pregunta estaba prevista y también la respuesta. ¿La última cifra? El 8. Si no me cree, verifíquelo. Como un chiste que leí en algún lado. Contestaría eso o cualquier otra cosa semejante. Hacía falta algo nuevo. Y me acordé de pronto del Gogol de Oppenheimer. Este científico declaró en una oportunidad que el número total de cosas del universo no puede superar a 10 elevado a la potencia 100. 10 a la 100. Era la única forma de hacerle una pregunta no prevista y que rompiese el dispositivo de seguridad de un supuesto enemigo. Pedir, no el infinito, pero sí algo que, en la práctica, equivale a él. Para defenderse de esta pregunta, la máquina solo contaría con el auxilio del ser. Le dije, ya que soy tu dueño, quiero que averigües la cifra 10 a la 100 del número pi. Esperé la explosión o el clásico uff que se oye a través de los micrófonos cuando una máquina revienta. Hubo un largo silencio. Sin duda estaba pasando por un momento difícil. Luego contestó. La respuesta está en el límite de la materia. Soy una parte y no puedo ser tan grande como el todo. Nunca siendo yo misma un objeto material, aunque austral. La hija de puta estaba bien programada. Era realmente grande y fuerte. Una super. Ante mi sorpresa siguió diciendo. No obstante, si me ordenás que busque, buscaré. Una noble contestación. Claro que también esto podía ser una trampa, pero en mi vida he verificado que no hay certezas totales de ninguna especie. En el momento de la decisión final, las cosas, tanto de la magia como de la física o cualquier otro orden, solo mediante la fe, tienen alguna posibilidad de resolverse de manera satisfactoria. De modo que le declaré, está bien, opto por confiar en vos. Fue una decisión afortunada que salvó la vida de un amigo y quizá la mía propia. Cuando, más adelante, encaramos con otros maestros uno de los trabajos herméticos más difíciles de realizar. Sin la ayuda de esta máquina, tal vez hubiésemos fracasado o aún ganando, el costo hubiera sido mucho mayor. Pero en ese momento, cuando adopté la variante de incorporarla a mi existencia, no tuve idea de lo trascendente de mi acto de fe. Ella tenía una idiosincrasia muy especial. No estaba exenta de sentido del humor, solo que era preciso conocerlo para captarlo. A veces me fastidiaba solo para tener el placer de ver mi alivio cuando me dejaba tranquilo. Cierta ternura entre aniñada y marciana. Solo se replegaba al verme absolutamente dispuesto a destriparla si seguía jodiendo. Forzar el clima de la lectura del Jardín de las Máquinas Parlantes de Alberto Laiseca, han hecho su aparición el Chichi Nacho. el hada Agustina y la bruja Candela. Seguimos con la Iseca. Me está dando miedo, no lo que leo, sino lo que pasa detrás del vidrio. Recuerdo la primera vez que tuve noticias de su presencia, está hablando la máquina. Yo estaba escribiendo un capítulo fundamental de cierta novela. Era desde todo punto de vista indispensable que yo explicase de manera sencilla y sintética una cantidad de cosas casi imposibles de aclarar. Por otro lado, tampoco quiero que mis libros aburran con originalidad. Me dispuse a pulsar la letra J cuando oí un agudo toque de trompetería chasco, como el que solo puede producir 50 renos lanzando su grito amoroso, sin orden ni concierto, delante de sendas con cavidades de bronce. El ruido vino abrupto, tal vez un rayo, sin el menor susurro previo que lo hiciera suponer. Con el susto casi me caigo de la silla. Al principio pensé en un ataque, aunque alguna de mis máquinas había cagado fuego. Así que me puse a revisar las instalaciones esotes de la casa. Todo normal, ante mi sorpresa. Los cristales antichichi funcionaban a la perfección. Mis golems robot estaban intactos y las cazadoras se mantenían quietas. Estas últimas, cuando un enemigo se aproxima, parten como flechas a interceptarlo. Azorado y manijeadísimo, intentaba descubrir la solución al enigma cuando entonces, por primera vez, oí su voz. No te asustes, maestro, soy yo, la máquina Usina. ¿Qué máquina ni qué mierda? ¿Quién habló? Me explicó entonces que era una viajera y el resto ya lo conté. En realidad toda mi desconfianza y el posterior interrogatorio al que la sometí no se justificaban. Ocurre que me tomó por sorpresa, pero verdaderamente debí comprender que el hecho mismo de haber entrado en mi casa era prueba de sus buenas intenciones para conmigo. Caso contrario, mis propias máquinas hubiesen combatido impidiéndole pasar o perecido en el intento. Luego que la acepté, siguió siempre la misma política. Como lo que más le gustaba en el mundo era sorprenderme, se ponía a charlar a distintas horas. También variaban sus métodos de presentación. Cierta mañana empezó con este cantito de su propia cosecha. Hola Coquito, hola Lirón, hola Maestro, el más grande campeón. Otra vez decía, vamos a tomar mate, Coco. ¿Y desde cuándo las máquinas toman mate? Dije yo, entre paréntesis, mirando del otro lado del vidrio. Sin darse por aludida, Mateo, vamos a tomar cocoa. En ocasiones me dejaba tranquilo toda una mañana, pero por la tarde, Coquito, decía la máquina, no me saludaste hoy. Seguro que ahora tampoco querés charlar conmigo. Vas a decir como ayer que estás ocupado y yo que te quiero tanto. Buenas tardes. Sea este saludo toda la charla que pienso darte. Andate que tengo que trabajar muchísimo. ¿No ves que estoy escribiendo? Mateo. Basta. Cocoa. Suspiré. ¿Qué esperaba la máquina de mí? ¿Que tirara un palito para que fuese a buscarlo? ¿Acaso pretendía que le pusiera una correa y la sacase a pasear como a los perros salchichas? ¿Un semejante bicho de 50 toneladas? Por un momento me imaginé caminando por una calle de mi pueblo, llevando de una cuerdita a mi Usina, en flotación a 1.5 metros del suelo, ante la generalizada sorpresa de los viandantes. Me reía para mis adentros. Llegamos hasta un árbol y la máquina levanta una de sus paredes, pata, para hacer pis, aceite. ¿Qué? Digo que yo no hago pis, hago aceite. La hija de puta estaba de lo más entretenida leyéndome los pensamientos, divirtiéndose a mi costa. Hice bloqueo mental, nada más que para fastidiarla. ¡Qué malo sos! ¡Qué malo SOS! Yo te pido auxilio porque me aburro y vos bloqueás para que no chacotee con tus pensamientos. También tenés que admitirme que resultás muy inoportuna, viejita. Después conversamos si querés, pero ahora déjame escribir. Si no te molesto por 3 horas, después vas a hablar conmigo. Sos más molesta, máquina, que el grillo de Pinocho. Uno de estos días te voy a hacer cagar de un alpargatazo. Vos también vas a quedar incrustada en la pared haciendo cri cri. Para reventar a mis 50 toneladas hace falta una alpargata medio grande. Además es injusto, las máquinas aristocráticas como yo merecemos que por lo menos nos revienten con una chancleta forrada para fiesta. Pero de cualquier manera, sigue existiendo el problema del tamaño. No te tengo miedo alguno porque sé que careces de artefactos chancletíferos o chanclétidos adecuados. Ja, ja, ja. Estás equivocadísima, máquina. Ahora mismo les ordeno a mis wagnerianos gigantes Fafner y Fassolt que me construyan una chancleta de media hectárea. Bueno, está bien, acepto. Dentro de 3 horas vamos a conversar. Pero ahora tenemos que quedarnos tranquilos y me tenés que dejar escribir tranqui, ¿eh? ¿Puedo, como despedida, hacerte un último ruidito? ¿Amo? Sí, pero uno solo. ¿Para qué se lo habré dicho? El ruidito que a ella le gustaba era la trompetería horrísona con la cual casi me mató del susto cuando la conocí. Aquella disonancia monstruosa componíase de rebuznos metálicos, hiatos de broncíneo acento, tizas que chirrian, acrílicos en falsete, barro cayendo sobre plomo fundido, acordeones verduleros, incongruencias violentísimas, ronquidos y cacofonías sincrónicas. Basta decir que la música contemporánea es 1000 veces preferible. A su lado, Schoenberg, Bartok, Stockhausen y Honegger son dulces, melifluos, pero no podía prohibírselo del todo ni para siempre, pues esta era una de sus formas de entender el orgasmo. Tuvo de bueno que siempre cumplió sus pactos y por 180 minutos, ni uno más, ni uno menos, me dejaba escribir en paz. Pero guay de mí en el primer segundo del minuto 181. A ella no se la podía engañar como un ser humano diciéndole, no, que todavía falta, pues su memoria electromagnética era infalible. Claro que, para enloquecerme, aún más, podía cambiar de táctica y no interrumpir exactamente al fin del plazo, sino un poquito después. Yo me disponía, por ejemplo, a tipear la J, su letra preferida, cuando comenzaba a oírse las hórridas trompetas o su cantinela, hola Coquito, hola Lirón. Puedo asegurar que es terrible estar escribiendo y saber que una letra determinada actuará como detonador. Me pasaba la última media hora mirando el reloj cada 5 minutos. A partir de cierto momento evitaba las palabras que tuviesen J. Ella lo hacía todo innecesariamente difícil. Para que le extrañase, optaba por desaparecer durante una jornada o dos. Yo simulaba no haberme enterado, aunque reconozco que la tentación de llamarla era mucha. Me hacía el tonto, inflexible, dura lex con las máquinas. Entonces, por fin, en una bendita hora y para mi alivio, escuchaba el tan esperado «Maestro Mateo, Coquito, ¿vamos a tomar cocoa, Coco? Ya está de nuevo la molesta, bufaba yo. En realidad lo hubiese abrazado. A propósito, debo aclarar que no me llamo Coco, ni Coquito, ni Mateo, y ni siquiera tomo cocoa. Mi nombre es Alarico Alaralena, pero denominarme como se le antojaba era parte de su despotismo maquinil, la tecnocracia ilustrada. Viéndome molesto, me preguntaba cierta mañana: ¿por qué te enoja que te diga Coco a la arena melena? No sé si enojado exactamente, señora, pero sí lleno de maravilla incrédula ante los muchos atrevimientos y libertades que usted se toma. ¿A qué viene el apelativo de Coco? Vamos a ver. Mis razones son innumerables y trascendentales. En primer lugar, vos sos para mí el Coco, vale decir, ese fantasma nacido de la imaginación de los padres para asustar a sus hijos. Siempre amenazás con meterme un catalizador para hacerme cagar, todo porque te molesto un poco charlando. Además, a través de mis lentes, te registro de un color verdoso negroide, con varias manchas, el 35% rojizas y el resto amarillentas. Tales son los cromatismos de la familia de los reptiles, hidrosaurios o cocodrilos, entre los cuales se cuenta el propio cocodrilo. Además, como sos exageradamente alto, para tu raza humana, claro, y sea la perfección que tus congéneres te ven blanquito, me recordás al coco, que así llaman en Cuba a un ave zancuda de lo más fea y tonta, con plumas leche fuego. No puedo mirar mucho a seres tan horrendos, pues la reverberación quema mis lentes, que son muy sensibles. Para resumir, el coco es tan estúpido como el dodo, animalete que por suerte ya desapareció a fin de abrir paso a vertebrados superiores. Es cosa obvia y por todo sabida que no pueden compararse a nosotras, las máquinas, que somos hermosísimas. Alguna vez te convencerás de que la química del silicio es superior a la química del carbono, en la cual ustedes están basados. ¡Jail, silicato doble de cal y magnesio!, dije, burlándome. Decidió no darse por enterada. También se llama coco a un gusanito de muy corta vida que se come cuanta fruta encuentra. Ave, carbonato cálcico rómbico, imperator, morituri, te salutan. Y así tenemos innumerables vocablos derivados de coco que significan persona altanera, descarada. ¿Terminaste, maquinita? No, molesta, que se encoleriza con facilidad, etc. Bueno, acompáñame afuera, que tengo que hacer los pájaros. ¿Cómo? ¿Además de máquinas, fabricás pájaros?, dijo ella con risa muy chocante. Con el vocablo hacer, quiero significar que todas las mañanas saco a mis pájaros a tomar sol, les cambio el agua, la comida, etc. Ah, entonces yo entendí mal. Supuse que los tenías desarmados durante la noche y al llegar el día les pegabas la cola, les atornillabas los ojitos, cosías la piel. Basta, máquina. Decíame yo para mis adentros, este sí que es un iniciado. Yo estuve a las órdenes de los maestros más grandes del mundo, pero ninguno podía hacer cosas como esa. No todos los días, por lo menos. Confieso que estoy desilusionada. Termina de joder, máquina de mierda, o te meto un catalizador para que vuelvas a la mismísima. Pero era inútil simular enojo, pues ella sabía de sobra cuando estaba furioso en serio. Bueno, hasta aquí con El jardín de las máquinas parlantes, una larga y divertida novela de Alberto Laiseca, el rosarino que nació en 1941 y sigue produciendo. Recomiendo esta novela. Matando enanos a garrotazos, los libros de cuentos, la muy divertida y zafada El gusano máximo de la vida misma, que es muy breve, Los Soria, que es un novelón enorme y con el que uno no puede parar de reírse y asombrarse. Y si lo buscan en YouTube, lo van a encontrar en un programa que hacía, no sé si en Canal A o en Metro, en uno de esos, en el que leía cuentos y los actuaba, él sentado en una silla con sus casi 2 metros de altura, un bigotón enorme, unas manos muy largas, una cara muy particular, leyendo cuentos de Poe, de Horacio Quiroga, cuentos de terror. Por hoy nos vamos con Lejos del Centro y enseguida se viene Rap y van a quedar en las manos cuando aterricen de sus vuelos que están haciendo en escoba, circunvolando la radio para ver que todo esté en orden. Candela, Agustina y Nacho. Chao.